A continuación podrán escuchar el discurso parlamentario del senador Gustavo Petro, pronunciado en el Senado de la República de Colombia el pasado 9 de junio de 2009, entre las 22:30 y las 23:30, hora local de Bogotá. El senador Petro utiliza para su discurso una serie de documentos a los que tuvo acceso Radio Nizcor, en los que se detalla la persecución sistemática llevada a cabo por el Servicio de Inteligencia colombiano, conocido como Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el cual depende orgánicamente de la Presidencia de la República. Según el documento, se encuentran detalladas en 103 carpetas las operaciones de contrainteligencia organizadas por un grupo denominado G3 contra una serie de organizaciones de derechos humanos, de periodistas de investigación y jueces de las altas cortes. En el discurso del senador Petro se recogen solo algunos ejemplos, dramáticos, por cierto, pero solo algunos de los que se encuentran en dicha documentación. La importancia de los documentos que se hacen públicos es que tienen el valor de pruebas indubitables de la persecución y acoso a que fueron sometidos todos quienes directa o indirectamente cayeron en el diseño de las operaciones de contrainteligencia dirigidas por especialistas de la Marina de Guerra colombiana y financiadas por un país extranjero, país que el documento no identifica. Una de las primeras conclusiones es que el Estado Mayor Militar y Civil que dirigió las operaciones mencionadas recibió órdenes expresas de incorporar en los planes de guerra a las organizaciones de derechos humanos, periodistas de investigación y jueces de las altas cortes, y por lo tanto fueron considerados como blancos y algunos específicamente como objetivos, cual es el caso de nuestra corresponsal en Colombia, Claudia Julieta Duque, que sufrió este tipo de ataque desde 2001 hasta al menos el año 2008. La Corte Constitucional respondió a una acción de tutela presentada por Claudia Julieta Duque mediante una sentencia que reconoce expresamente los derechos que asistían a nuestra corresponsal, tanto desde el punto de vista de la libertad de información al ejercer como periodista, así como en cuanto integrante de una organización internacional de derechos humanos. Esa sentencia ordena al DAS la entrega de todos los documentos que obraran en sus archivos relacionados con el caso. Este organismo de inteligencia no cumplió con la sentencia y negó en sendas cartas la existencia de documento alguno en sus archivos. Hoy sabemos que existen cientos de documentos que se encuentran en manos de la Fiscalía y que fueron entregados por las mismas autoridades que negaron su existencia. Las operaciones de contrainteligencia forman parte de lo que se considera inteligencia ofensiva y tienen la finalidad de eliminar a los objetivos usando para ello todo tipo de medios humanos, técnicos y militares. Conllevan, como se ha probado en estos casos, la reconstrucción de toda la red social y familiar de los perseguidos. No cabe duda alguna que este tipo de operaciones clandestinas e ilegales tienen como consecuencia la manipulación de los hechos, la alteración de los sistemas sociales y la destrucción de las organizaciones que son consideradas blancos. Dado su alcance en el tiempo, más de 10 años afectan a las familias, a los hijos de las víctimas y obligan a cursos de acción que no son los que las organizaciones hubieran decidido en un accionar libre del acoso de la contrainteligencia del DAS. No hay duda legal alguna de que este tipo de persecución incluía la interceptación de comunicaciones de todo tipo, el seguimiento de los afectados por la operación, así como de sus familiares, amigos y relaciones personales. Estas operaciones englobaban los viajes al extranjero de los afectados. Para la ejecución de las mismas, según surge de los documentos, se recurre a todos los medios posibles para bloquear sus actividades en terceros países, de lo que se deduce la realización de operaciones de contrainteligencia fuera de Colombia. Por ello, desde el punto de vista legal, creemos que es correcta la calificación de crímenes contra la humanidad que realiza el senador Petro, dado que estas actividades fueron organizadas sistemáticamente y a gran escala, cometiendo, sin lugar a duda, actos de persecución social y política. Queda, por tanto, la larga tarea de que se realice la investigación correspondiente y se depuren las responsabilidades de todos los integrantes del grupo de operaciones G3, perfectamente identificados en la documentación obrante en la Fiscalía, así como de los jefes jerárquicos de esta unidad y de los responsables de su accionar, y especialmente de su máximo responsable, el presidente Uribe.
Ahora hay 45 minutos es lo que queda, señor.
Lo repetiremos y lo continuaremos si es necesario, senador Petro.
Un debate ya vulnerado profundamente por la hora. El predominio de la élite antioqueña en el país nos ha desplazado, pero bueno. Empezaremos el debate. Trataré de ser lo más breve posible dado el tiempo. Tiene que ver indudablemente con un tema.
No estaba hablando de antioqueños. Quiero despedir aquí al gobernador de Antioquia que ha estado pacientemente.
Tiene que ver con un tema que ha llenado varias páginas de la prensa, de la televisión, el tema de las interceptaciones telefónicas ilegales, los seguimientos y la actividad de persecución que el DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, viene realizando o realizó sobre organizaciones no gubernamentales, magistrados, periodistas y miembros de la oposición. El origen de la investigación judicial que en este momento se adelanta por parte de la Fiscalía tiene que ver con las ediciones de la revista Semana que, la del 21 de febrero del 2009 y la del 28 de febrero del 2009 mostraron la existencia de interceptaciones telefónicas. La Fiscalía realiza inspecciones en el DAS el 22 de febrero, el 1 de marzo y el 19 de marzo. Y luego el actual director del DAS, Felipe Muñoz Gómez, oficia a la Fiscalía, al CTI, para que revise 104 carpetas AZ. Documentos escritos, fotográficos que hay allí, sobre el cual el 3 de abril el CTI produce un informe consolidado sobre las gacetas durante el periodo 2004-2005, es decir, es un informe parcial. Esas 104 gacetas están analizadas en este libro que hemos leído pormenorizadamente. Parte tratamos de transmitirlo en este debate muy parcialmente. Y para ello he excluido el tema que tiene que ver con los magistrados de la Corte Suprema, sobre el cual el DAS realizó una especie de filtro político. ¿Qué magistrados a través de sus sentencias se oponían a ciertas tesis del gobierno, qué magistrados no? Y sobre los magistrados que se oponían a ciertas tesis del gobierno hubo una especial investigación. Y tampoco me voy a referir a mi caso particular, por obvias razones. No se trata de utilizar este espacio para defenderme de una persecución que se realizó contra mí por parte del DAS. Voy a tratar de referirme a dos grandes hechos que menciona este informe, el que tiene que ver con una ONG, la Corporación José Alvear Restrepo, colectivo de abogados, que es una de las principales organizaciones de derechos humanos en Colombia, y sobre el periodista Holman Morris, tratando demostrar la lógica que estaba detrás de las investigaciones del DAS sobre estas personas. En el informe del CTI hay una serie de actas de la máxima instancia del DAS que es importante que la opinión pública conozca para tratar de darle claridad a lo que ha sucedido en estos años que han pasado. Y voy a mencionar el acta de reunión número 01 del 8 de marzo del 2005 en la sala de juntas del DAS, porque allí hay un organigrama que nos muestra las responsabilidades sobre estos hechos. En ese acta hay un equipo operativo que se denomina el G3, no tiene creación legal, no hay que confundirlo con el GONI, que es el que desarrolla la investigación sobre los magistrados. Este se denomina así simplemente G3 y es un equipo operativo. Lo integran, entre otros, Jaime Fernando Ovalle Olás, coordinador del G3, es el jefe de la operación. Juan Carlos Astoque Rodríguez, integrante del G3, Astrid Fernanda Cantor Varela y Ronald Harvey Rivera Rodríguez, entre otros. La prensa colombiana se ha centrado en este, el equipo operativo. Sus nombres hoy son relativamente conocidos por la opinión pública colombiana, pero el acta de la reunión número 01 nos muestra otra realidad sobre el equipo operativo G3, que es el que traza las tareas de interceptación, seguimiento, escuchas, operaciones ofensivas, etcétera. Hay una conducción política que traza las estrategias, en realidad, de esta actividad inconstitucional en el año 2004, 2005 y 2006. Los integrantes de esta junta son, según el acta del DAS, Jorge Aurelio Noguera, director del DAS, es el responsable máximo del seguimiento ilegal durante estos años. José Miguel Narváez Martínez, asesor de la dirección. Enrique Alberto Ariza Rivas, director general de inteligencia. Jacqueline Sandoval Salazar, directora general operativa. Carlos Alberto Arzayuz Guerrero, subdirector de operaciones. Y Miguel Alfonso Arbeláez Ladino, subdirector de contrainteligencia. Estas personas se reúnen rutinariamente. Varias de las actas que establecen en las reuniones las voy a comentar aquí muy rápidamente, pero este es el equipo central que traza las estrategias y la política de las interceptaciones, seguimientos contra organizaciones no gubernamentales, periodistas y fuerzas de la oposición. Algunos de estos nombres, ¿quiénes son? Jorge Aurelio Noguera, muy conocido, el director del DAS, hoy preso por vínculos con el paramilitarismo, exactamente con Jorge 40. Vínculos, según la investigación, que se establecen alrededor de pasar información de líderes populares y sindicales que el paramilitarismo de Jorge 40 utiliza para asesinarlos. El caso de Correa de Andrés, es el prototipo de esta situación, relación que utilizan para borrar archivos de inteligencia sobre jefes paramilitares y narcotraficantes, hoy está preso. Carlos Alberto Arzayuz Guerrero, la foto la tenemos aquí en la televisión, duró 6 años en el DAS, en donde fue condecorado por el gobierno en octubre del 2004, por el presidente Álvaro Uribe Vélez, por sugerencia de Noguera, por labores destacadas en el campo de la seguridad. En marzo del 2005 era el subdirector de operaciones del DAS, es decir, en el momento de estos informes, y en el 2006 era director de inteligencia. Conocidas las interceptaciones realizadas por el DAS en la campaña electoral del 2006, el director del DAS de ese entonces, Andrés Peñate, lo señala de ser el responsable de ellas por tener bajo su control los equipos de interceptación. Después se ocupó importantes cargos en la Fiscalía, fue el coordinador nacional del CTI, con un salario nominalmente inferior al que él tenía antes, porque tenía sueldo de fiscal delegado ante los tribunales. Y en diciembre del 2007 era director encargado del CTI y la Fiscalía. Aquí yo realicé una denuncia sobre este señor en la comisión primera del Senado, porque Arzayuz intentaba desde el CTI construir una unidad que centralizara a todos los funcionarios del CTI dedicados a la investigación de congresistas ligados al paramilitarismo, que previamente estaba dirigida por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Arzayuz intentó construirse como un filtro entre estos investigadores del CTI les pidió que toda la información se le entregara a él antes de ser trasladada a la Corte Suprema de Justicia para los fines de investigación sobre senadores y representantes a la Cámara. Mi denuncia en ese entonces produjo el desmonte de esta actividad de Arzayuz sobre el CTI. Finalmente, y solo hasta este año, mayo del 2009, salió abruptamente de la Fiscalía. Es decir, Arzayuz logró no solamente una enorme influencia en el DAS, en la época que vamos a analizar, sino que logró entrar a la unidad de investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Jacqueline Sandoval Salazar fue la directora general operativa del DAS para la fecha, marzo del 2005. Después fue directora seccional del DAS en Boyacá y finalmente fue nombrada directora seccional del DAS en Antioquia hasta el año pasado. José Miguel Narváez fue señalado, opera para la fecha, como asesor de la dirección, es decir, asesor de Noguera. José Miguel Narváez, en la pantalla, señalado por el jefe paramilitar Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, de pertenecer al grupo de los seis. Este grupo, de acuerdo con Castaño en su libro Las Confesiones, era la máxima instancia de estrategia política e intelectual del paramilitarismo en Colombia. Según sus palabras, las de Castaño, eran verdaderos patriotas e ideólogos de las autodefensas y señalaban a quienes, qué figuras de la más alta importancia nacional debían ser ejecutadas. Alias El Iguano, jefe paramilitar del norte de Santander, también lo vincula al secuestro de la senadora Piedad Córdoba en mayo del 99. Cuatro jefes paramilitares en sus declaraciones ante Justicia y Paz lo señalan de ser el autor intelectual del homicidio del periodista Jaime Garzón. Y este tema quiero que quede en la mente de quienes me escuchan porque va a ser importante en el desarrollo de los acontecimientos que siguen. Entre ellos, los jefes paramilitares que lo acusan de participar, de ser el autor intelectual del homicidio de Jaime Garzón, son Ever Velosa García, alias HH, alias El Iguano. Según HH, Narváez dictaba cátedras sobre por qué es lícito matar comunistas en Colombia, cosa que, entre otras, hace parte del imaginario de un sector de la sociedad colombiana que cree que es positivo y sano para el país exterminar gentes que piensan diferente, sobre todo si se tratan de izquierda o de ideologías dentro de la izquierda de este tipo, como el comunismo. Y era uno de los máximos ideólogos del paramilitarismo, dice el señor HH. Fue catedrático de las escuelas de guerra y de inteligencia. Tuvo como alumno al general Rito Alejo del Río, de quien fue Narváez asesor en el Urabá antioqueño. Hubo una estrecha relación entre Rito Alejo del Río y José Miguel Narváez. Para quienes no conozcan la información, Rito Alejo del Río también está hoy preso por vínculos con el paramilitarismo colombiano. Y el sacerdote Javier Giraldo hizo toda una investigación para demostrar que se trataba de una actividad hecha por este jefe militar en la Brigada 17 de la zona de Urabá que ocasionó un verdadero genocidio y un desplazamiento masivo de decenas de miles de personas de la región. Después fue asesor en asuntos de seguridad e inteligencia de la Brigada 3 en el año 2002. Fue asesor del ministro de Defensa desde el gobierno de Andrés Pastrana y continuó asesorando al ministro, el ministerio en el gobierno de Uribe. Pedro Juan Moreno lo propuso como jefe de la Central de Inteligencia, cuya puesta en marcha fracasó en el primer gobierno de Uribe. Se convirtió en asesor externo desde el año 2002 de la Dirección General del DAS a cargo de Jorge Noguera, desde donde creó el Grupo Especial de Inteligencia G3. En junio del 2005 fue nombrado por Noguera como subdirector nacional del DAS y al poco tiempo salió por los escándalos alrededor de los hechos que llevaron a Noguera a la cárcel en un fuerte enfrentamiento con él. José Miguel Narváez tiene este tipo de sindicaciones de acusaciones públicas y judiciales y era uno de los miembros de la Junta que conformó el equipo del G3. Sin estar en la Junta, y me pareció pertinente traerlo a cuento porque es un funcionario actuar del DAS, doctor Felipe Muñoz, está el señor Emiro Rojas Granados. Emiro Rojas Granados es un empleado del DAS de vieja data, lleva más de 30 años en el DAS, desde detective hasta cargos directivos a nivel nacional. Fue director regional del DAS en Antioquia entre 1997, fecha en que conoció al actual presidente de la República cuando era gobernador en el departamento, hasta el año 2002. Como director regional del DAS en Antioquia, allí pasó algo esencial y por eso lo traigo a cuento. Ustedes saben que la primera sindicación sobre los asesinos materiales del periodista Jaime Garzón se situaron en la ciudad de Medellín como sicarios en unos barrios de la ciudad de Medellín y fueron capturados. Después la justicia estableció que no eran los responsables del asesinato de Garzón. Pues este señor, Emiro Rojas Granados, actual miembro del DAS, se le sindicó de haber hecho el montaje para acusar a estos señores, muchachos de Medellín, de ser los sicarios del señor Jaime Garzón. Y se les sindicó no por acusaciones de prensa, se les sindicó en el proceso penal que se sigue por la muerte de Jaime Garzón, nuestro amigo, el periodista humorista que tanto quería la gente de Colombia. Por ejemplo, en ese proceso se estableció que Rojas Granados dotaba con una minicámara y una grabadora al testigo clave y falso del caso Garzón, Wilson Llano, contra quien hoy pesa una orden de investigación por falso testimonio. El 10 de marzo del 2004, para la fecha de los acontecimientos que ahora narraremos, el juez séptimo penal especializado, Julio Roberto Ballén Silva, ordenó investigar a todos los funcionarios del DAS que habían participado en el montaje del caso Garzón. Bueno, en el DAS no es extraño y no es de este gobierno que suceda montajes para desviar investigaciones supremamente importantes de la justicia colombiana. Sabemos que lo hicieron en el caso de Luis Carlos Galán también. Entre ellos, dice el juez, sobresalía el señor Rojas Granados, dentro de los funcionarios del DAS que hicieron los montajes. Esta orden de investigar a Granados y otros funcionarios del DAS se emitió en la misma sentencia que absolvió a los sindicados de ser los autores materiales del homicidio de Jaime Garzón, es decir, a quienes se habían acusado falsamente de cometer el delito. La sentencia fue confirmada en diciembre del 2005 por el Tribunal Superior de Cartagena, que tuvo el caso en segunda instancia. Sin embargo, las investigaciones sobre los funcionarios del DAS que hicieron el montaje no se han adelantado en Colombia. En diciembre del 2005, tras el escándalo de Jorge Noguera y José Miguel Narváez, fue nombrado miembro de la Comisión de la Verdad, creada por el gobierno para determinar lo que pasaba en el DAS. Y ahora se desempeña o se ha desempeñado como el director de la escuela del DAS, que enseña a los detectives, fue encargado de la Dirección de Inteligencia del DAS y nunca se le investigó por los montajes que el juez le sindicó sobre el caso de Jaime Garzón. Estas son las personas que dirigían el DAS en ese entonces, y la mayoría de los cuales eran parte de la conducción estratégica del grupo G3. Ahora, vayamos a qué fue lo que encontró la Fiscalía en las acetas que el actual director del DAS le pidió que investigara. 104 acetas. Descontando el tema de los magistrados y descontando el mío personal, las gacetas, las acetas, se dedican a unos hechos fundamentales que voy a describir ahora. En la AZ-33, con fecha 2004, no olvidemos que son 104 AZs, se presenta la directriz general. En el folio 40, por ejemplo, se puede leer lo siguiente: zonas de tendencia opositora frente a las políticas gubernamentales, con el fin de restringir o neutralizar su accionar. Cierra comillas. Esta frase es elocuente. Algunos colombianos piensan que la oposición es un ejercicio malévolo, maquiavélico. Resulta que cualquier democracia sabe que debe mantener vigente el criterio de gobierno y oposición, porque eso es lo que permite la sana discusión de las ideas. No solamente mantener oposiciones, sino garantizar que si la oposición tiene mayoría, accede al poder. Que el ejercicio de la oposición es legítima, así lo establece nuestra Constitución. Y que al ser legítima se le deben dar garantías, es la palabra clave que se utiliza en una democracia. La oposición tiene que tener garantías para ejercer su función democrática. Pues lo que está diciendo este memorando firmado por el señor Rubiano es que la política del DAS era restringir y neutralizar el accionar de la oposición, y por eso tomó las acciones que más adelante vamos a describir. Ahora, en mi análisis particular, personal, sobre este documento, creo que tras la consigna de seguir, perseguir, neutralizar y restringir a la oposición, hecha desde una oficina que depende administrativamente del presidente de la República, habían otros intereses que se articularon además de esta trama y de esta conjura política que voy a tratar de describir. En las acetas, en general, se trata a profundidad dos grandes temas que el DAS bautiza como Transmilenio, y es el seguimiento a la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y otro tema que se le denomina Puerto Asís, que es el seguimiento contra el periodista Holman Morris. Trataré de explicar por qué se realizan estas actividades contra estas personas. Pero tendría que pasar a otras actas que fueron recogidas por la justicia colombiana y que reposaban en las acetas del DAS. El acta de la reunión del 25 de julio del año 2005. Otra vez, Carlos Alberto Arzayuz Guerrero ordena, como subdirector de operaciones, que se intercepte el teléfono, se le hagan seguimientos y, ojo, se realicen actividades de inteligencia ofensiva contra el sacerdote católico Javier Giraldo. Javier Giraldo, como ya lo mencioné antes, es la persona que se ha distinguido por ser defensora de primera línea de la comunidad de paz de San José de Apartadó, en Antioquia, que ha tenido una rivalidad, no por parte de ella, sino por parte del presidente de la República, que la ataca permanentemente como aliada de las FARC, según las declaraciones que rinde en sus discursos. Para esta fecha habían sido asesinados sus principales dirigentes, descuartizados los niños, hijos de los dirigentes con machete. El presidente de la República dijo que era un crimen de las FARC. Las pruebas judiciales de hoy indican con claridad, después de las confesiones del paramilitarismo, que fueron asesinados en una fuerza conjunta entre militares y paramilitares, que los paramilitares trataron de impedir que se descuartizara a los niños, entre esos un niño de 18 meses, y que fueron unos oficiales del ejército los que dieron la orden del descuartizamiento. Hoy ya está probado el hecho, pero el defensor de esa comunidad contra la cual se han producido casi 200 asesinatos, es uno de los delitos de lesa humanidad en Colombia, el sacerdote Javier Giraldo, es esta misma persona que el señor Arzayús ordena una operación de inteligencia ofensiva después de interceptar sus teléfonos. Ahora veremos en qué consiste la inteligencia ofensiva, porque no es simplemente, como la prensa ha mostrado a la opinión pública, labores de inteligencia pasivas, es decir, de escuchar, de oír, de ir anotando lo que dicen todas estas personas, sino que son actividades más allá de recoger información, que pasan al sabotaje, que pasan a hechos contra las personas que están siendo aquí mencionadas como blancos. Por ejemplo, en las labores de inteligencia que se siguen contra la ONG Red de Paz, cuya directora es Ana Teresa Bernal, actual miembro de la Comisión Colombiana de Reparación de Víctimas en Colombia, en la gaceta que trata de esa inteligencia, se lee con un escrito a mano sobre los documentos de inteligencia. Se está informando que Ana Teresa Bernal y Red de Paz están organizando la Semana por la Paz. Entonces se lee de parte de los funcionarios del DAS que hay que, abre comillas, ¿cómo podemos sabotearla?, cierra comillas. Es decir, que han pensado cómo sabotear, no se sabe cómo, la jornada de paz que organiza una organización legítima como Red de Paz y Ana Teresa Bernal. Y después dice, se debe preparar la propaganda, dicen los funcionarios del DAS, denunciando el financiamiento del alcalde de Bogotá al evento Semana por la Paz. Como si no fuera legítimo de un alcalde el financiar una actividad que tiene que ver con el derecho de todos los colombianos establecido por la Constitución por la paz. Pero el acta de la reunión que más me sorprendió es la del 19 de septiembre del año 2005. Esta la preside Ovalle Díaz, el coordinador del G3, y en ella se puede leer lo siguiente. Corresponde, dice, con el fin de designar tareas y dar algunas instrucciones respecto a los blancos. Se destaca la necesidad de solicitar consultas a bases de datos públicas y privadas para cada uno de los objetivos del grupo. E igualmente se diseña un formato para desarrollar la hoja de vida, incluyendo fotos de las personas que son investigadas por el G3, teniendo como ítems nombres y apellidos, organización a la que pertenecen, tarjeta de cadactilar, información biográfica, estructura familiar y personal, propiedades, información financiera, esquema de seguridad, anotaciones de inteligencia, antecedentes judiciales, movimientos migratorios, control técnico de actividades, contactos, control operacional de actividades, pronunciamientos relevantes, tendencia ideológica, consideraciones de los analistas y detectives que desarrollan la investigación, que deben conllevar, ojo, está la directriz que se traza en este acta de las máximas instancias del DAS, que debe conllevar a la judicialización o, y esto es peor, las realizaciones de operaciones de inteligencia a cubierta, y las definen, diversas fases de la guerra psicológica, de estratagema política, etcétera. Es decir, no se trata de una recopilación de informaciones, sino de actos contra las personas que se están investigando. Ahora veremos qué tipo de actos son los que se realizan. El acta de la reunión del 6 de septiembre del 2005, una semana antes, habla de ubicar una casa en el norte de Bogotá y la instrucción la da Carlos Alberto Arzayús para el grupo G3. Es una casa de operaciones exclusiva del grupo G3. El acta de la reunión del 30 de agosto del 2005 dice: imparte instrucciones respecto a los blancos, especialmente la Corporación de Colectivos del Abogado José Alvear Restrepo, de Abogados José Alvear Restrepo, proyecta ofensiva contra esta corporación consistente en publicar un aviso en el periódico, toma de fotos a personas y lugares, similares acciones sobre la Comisión Colombiana de Juristas. Nosotros constatamos en la fecha que aquí menciona si hubo un aviso publicado en los periódicos alrededor de la Comisión Colombiana de Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y efectivamente aparece un extraño comunicado en donde el colectivo recluta, según el comunicado, y pone unos teléfonos para empleados que tengan que ver con actividades psicológicas, laborales, jurídicas. Ese día la comisión recibió centenares de llamadas de personas pidiendo ese tipo de actividades, y por la noche una miembro del colectivo recibe una muñeca ensangrentada y una amenaza contra su hija. Eso es lo que se llama inteligencia ofensiva. La coincidencia entre la AZ, que habla de publicar los avisos, y el hecho que se presenta ese día siguiente a la publicación efectiva de un aviso, es que alguien le hace llevar a Soraya, la integrante de la comisión, una muñeca ensangrentada y una amenaza a su hija. Muy posiblemente quienes enviaron esa muñeca eran agentes del DAS. Continúo. En la famosa AZ número 33 del 2004, el grupo G3 pasa a la subdirección de contrainteligencia. Y en la Z41 del 2004 se habla de un proyecto, de un documento que se denomina Proyecto de Campañas de Información sobre la Realidad del Conflicto Colombiano, que tiene que ver con la elaboración, aquí lo dice textualmente, se proyectan capacitaciones y se delegan actividades, entre esos a la Subdirección de Contrainteligencia, a una de ellas concretamente, GIE-3, la coordinación para recolectar información, realizar requerimientos y difundir información y documentación de relevancia al público a través de videos, presentaciones y charlas. Entonces, nos pusimos a investigar qué tipo de videos era los que esta dirección del DAS emitía a la opinión pública, sin decir que era del DAS, como actividades de inteligencia ofensiva contra las personas que estaban investigando. Y encontramos uno, que es uno que firma un Frente Social por la Paz contra Holman Morris y el sacerdote católico Javier Giraldo, para que lo corran. Dice el video, uno de los videos de propaganda negra en contra del periodista Holman Morris y el padre Javier Giraldo, publicados en internet y presentados en las universidades. Este cortometraje fue realizado por la ONG de Derechos Humanos Frente Social por la Paz, no existe, en septiembre del 2005, y busca concientizar a la comunidad nacional e internacional sobre la realidad terrorista de las FARC.
Otra vez quisiera hablar, porque he tenido nuevamente una visión que suavemente
fue perpetrada por el Ejército Nacional.
Toribío, aquí, en medio de esa montaña, tierra adentro, la comunidad de Paz de Santa Fe, apartado de la otra, con los Caguán, la comuna 13 de Medellín.
Ojalá que estuviera ahí.
Aquella luz será su Dios.
Es un video mucho más largo, solo traje la muestra. Vincula a la FARC con la caída de las Torres Gemelas y enseguida presenta a las dos personas que el DAS sigue, el sacerdote Javier Giraldo, que vincula con las FARC y subliminalmente, y al periodista Holman Morris, que vincula con las FARC subliminalmente. Y este video, allá una denuncia concreta que señala que fue hecho en las instalaciones del DAS, precisamente dentro de las actividades de inteligencia ofensiva contra las personas que estaba siguiendo en los casos particulares que ya nombré. En la AZ-54 aparece, y vamos a tratar de explicar por qué estos seguimientos a estas personas en concreto. En esta Z aparece un documento firmado por el abogado Alirio Uribe Muñoz, que es el presidente o coordinador de la Comisión Colombiana de la Corporación de Abogados Alvear Restrepo, la organización que está siguiendo el DAS. El documento firmado por Alirio Uribe va dirigido al DAS. Él le informa el 2 de octubre del año 2003, previo a estas actividades contra él, que cuestiona la actuación del DAS en el caso del asesinato del humorista Jaime Garzón, que ya mencioné previamente. Es decir, estos abogados, que son los abogados de la familia de Jaime Garzón, y han estado en el proceso, son los que detectan la manipulación de agentes del DAS, como lo mencioné antes, para desviar las investigaciones del asesinato de Jaime Garzón. Y entonces Alirio Uribe manda una carta diciéndole al DAS lo que ha evidenciado. Asimismo, aparece un oficio de Alirio Uribe solicitando investigación para miembros del DAS por desviación de una investigación, la de Jaime Garzón, un listado de placas de vehículos señalados de hacer seguimientos a la periodista Claudia Julieta Duque y un informe de inteligencia hecho a la misma periodista desde el 24 de febrero del 2004 hasta el 22 de noviembre del 2004. Claudia Julieta Duque es una periodista que está colaborando con los abogados en la investigación del asesinato de Jaime Garzón. En el caso de la muerte del humorista Jaime Garzón, ocurrida el agosto 13 de 1999, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, en cabeza del abogado Alirio Uribe, llevó la parte civil del proceso. En representación de la familia, la periodista Claudia Julieta Duque colaboró en la investigación del colectivo y sobre todo el proceso, el periodista Holman Morris realizó un documental para la televisión en agosto del 2003. Es decir, aquí hay un puente de unión entre Holman Morris, la periodista Claudia Julieta Duques, y Alirio Uribe, el responsable del colectivo de abogados Alvear Restrepo, que es, se juntan alrededor de la investigación del asesinato de Jaime Garzón. Veamos este video sobre este tema. Hay que subir el volumen, ojalá que esta vez sí funcione, mis colegas del Senado. Veámoslo. Patricia Lara. Interceptaciones ilegales del DAS, caso Holman Morris.
Es que el DAS aporta a la testigo que se llama María Amparo. Por eso yo insisto en por qué el DAS desvía la investigación. Esta testigo resulta que da la declaración el mismo día del asesinato de Jaime Garzón. Y se maneja dentro de la investigación como una testigo que llamamos de viso, como una testigo presencial. Y resulta que cuando empezamos a esclarecer la versión de María Amparo, encontramos varias cosas. Uno, que a pesar de que la Fiscalía tenía contacto con ella, que el DAS tenía contacto con ella, nunca la aportaron para permitir reconstruir los hechos, para permitir reabrir la, pues, el debate sobre su versión. Y encontramos varias contradicciones. Uno, que María Amparo no se encontraba en una posición fácil para ver el lugar de los hechos.
En diciembre de 2001 se trató de llevar a cabo en este mismo lugar una inspección judicial para recrear la declaración de la testigo clave. No fue posible. Solamente hasta hoy una cámara trata de recrear esa misma declaración que presenta varias dudas según los abogados y que aún más sobre esa declaración se hace el retrato hablado de Bochas. ¡Alde!
Según María Amparo Arroyave, desde esta ventana a las 5:45 de la mañana vio a los sicarios a una distancia de 12 metros aproximadamente. Ella dice en su declaración:
al parrillero sí lo tengo en mi cabeza fotografiado. Era un joven de aproximadamente 20 a 25 años, de tez morena clara, muy delgado, más o menos de unos 70 de estatura, su nariz fileña, ojos grandes pero achinados, su frente llevaba la mitad tapada con el pasamontañas. Cejas tupidas, no le logré ver el color de sus ojos, boca más bien mediana, el labio inferior salidito, no era cachetón.
La conclusión a la que nosotros llegamos es que es un testigo que está mintiendo, y eso es lo que soporta la acusación contra el Toñas y el Bochas. Y por eso nosotros nos atrevemos a afirmar que el juicio se va a caer.
7 meses más tarde, el 10 de marzo del presente año, el juez Julio Roberto Vallén Silva profiere su sentencia y en ella efectivamente le da la razón a los abogados de la familia Garzón. En ella absuelve a alias Bochas y a alias Toño.
Patricia Lara, defensora del lector del Tiempo, escribió el domingo 14 de septiembre del 2013.
Nosotros investigamos a algunos funcionarios del DAS que
por el bien de Colombia y de la libertad de expresión, el DAS debe responder.
De Jaime Garzón. Y realmente no encontramos ninguna irregularidad. Todo al interior del DAS, la investigación como tal, se demostró que se había manejado limpiamente, con absoluta transparencia. Se recibieron testimonios, se adelantaron varias pruebas y no encontramos nada irregular.
Debido a este caso, creemos que el DAS, bajo la administración de Jorge Noguera y la subdirección de Miro Rojas Granados, y el entonces asesor José Miguel Narváez, determinó en el año 2004 que eran considerados blancos los periodistas Holman Morris y Claudia Julieta Duque y el abogado Valirio Uribe del colectivo de abogados José Alvear. La oficina del senador Petro está en capacidad de afirmar que los seguimientos, las interceptaciones de números telefónicos y correspondencia de correos electrónicos fueron realizadas de manera ilegal a partir del año 2004 a Holman Morris, a Valirio Uribe, a su familia y a sus trabajadores. Recordemos que el ex paramilitar Iván Laverde, alias El Iguano, jefe del paramilitarismo en el norte de Santander, aseguró que José Miguel Narváez, miembro directivo del G3 y asesor de la dirección del DAS, fue uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Garzón. Y esta es una tesis que quiero plantear con la debida responsabilidad. Es decir, en medio de una campaña contra las fuerzas de la oposición hecha desde el DAS, aquí habían intereses particulares que hacían seguir a personas porque éstas estaban haciendo investigaciones que iban indicando quiénes eran los verdaderos asesinos de magnicidios, como en este caso el de Jaime Garzón. No se puede entender la persecución contra Lirio Uribe, Holman Morris y Clara Julieta Duque, todos partícipes de la investigación para esclarecer el asesinato de Jaime Garzón, una persecución hecha en el DAS, en donde los funcionarios del DAS que toman la decisión de perseguirlos están siendo sindicados, el uno de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Garzón, el señor Narváez, y el otro de haber sido sindicado por un juez en segunda instancia, de haber manipulado las pruebas para acusar a unos ciudadanos de Medellín inocentes a la postre de ser los asesinos de Jaime Garzón. Un desvío hecho por funcionarios del DAS de una investigación que le hizo perder tiempo en el descubrimiento de sus verdaderos autores. Sobre el caso de la periodista Claudia Julieta Duque, la Corte Constitucional ordenó en octubre del 2008 entregarle toda la documentación recuperada ilegalmente por el DAS, sin importar si estaba sujeta a reserva o se trataba de información de seguridad nacional. Curiosamente, el DAS le aseguró que no existía ninguna información sobre seguimientos o persecuciones en su contra, violando la decisión de la tutela de la Corte Constitucional, año octubre del año 2008, doctor Felipe Muñoz. En la AZ-42 del año 2005, hay una orden fechada el 22 de julio del 2005 donde se ordena interceptar el correo cdpsanjose@hotmail.com y un número celular de la Comunidad de Paz de San José apartado en febrero. Esto se da en julio. El DAS ordena interceptar las comunicaciones de la Comunidad de San José de apartado julio 22 y en febrero del 2005, 8 miembros de esa comunidad, entre esos los menores de edad que describí, fueron asesinados en una acción que después supimos era una acción combinada entre una unidad del ejército y una unidad de los paramilitares ordenada por alias Don Berna sobre esta región. La AZ-33 del 2004 ordena consultar base de datos de la registraduría, teléfonos, cámara de comercio, catastro, data, crédito de los miembros de la Comunidad de Paz de San José apartado, entre ellos Jesús Tuberquia Zapata, familiares de los asesinados. Sufrió después un atentado en noviembre del 2008. Aníbal Durango, Ana Patricia Valderrama, María Bertilde Tuberquia, Wilson Higuita, Miguel Graciano Úsuga, María Brígida González, Gildardo Tuberquia, Eduardo Lanchero y Bernardo Sepúlveda. Y la pregunta que uno se hace es si la Comunidad de San José de apartado venía recibiendo la violencia. Sus miembros asesinados, ¿no era responsabilidad del DAS protegerla en lugar de perseguirla? La Comunidad de San José de apartado tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el caso Transmilenio, las carpetas que hacen parte del caso Transmilenio que ya vimos, se refiere al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, incluye las más abundantes labores de inteligencia contra todos los miembros de esa corporación, interceptaciones de llamadas telefónicas, correos electrónicos, hojas de vida con base en labores de seguimiento e inteligencia, grabaciones en la sala vino, fotografías, nombre de familiares y, ojo, nombres de los hijos menores de edad. Aparecen fotografías de los colegios a donde van los hijos de estas personas e incluso aparecen fotografías del colegio por dentro, de los salones de clase donde estudian los hijos de las personas que están siendo perseguidas. Fotografías de las viviendas, seguimientos durante viajes nacionales e internacionales, fotografías de pasaportes, registros migratorios, investigaciones financieras en la UIAF, seguimientos a personalidades internacionales, etc. En el caso Puerto Asís, que se refiere a Holman Morris, en la AZ 2.2 del 2004-2005, hay todo un trabajo de inteligencia contra el periodista Holman Morris denominado caso Puerto Asís. Incluye hoja de vida, registros migratorios, teléfonos fijos y celulares, contacto, interceptación de correos electrónicos, actividades profesionales, premios recibidos, hábitos, nombre de sus familiares e hijos, control técnico de actividades, pronunciamientos relevantes del programa Contravía y se le tilda como periodista beligerante. Hay que anotar, señor presidente del Senado, que la familia de Holman Morris, después de leer estos documentos, hoy está prácticamente destruida. La señora esposa de Holman tiene atención ya de carácter de asesoría psicológica por la crisis de nervio que se ha desatado al saber que el DAS seguía a los hijos de la pareja. Es decir, a los hijos del periodista Holman Morris. Vamos a ver un video sobre esto que se llama el caso Puerto Asís.
que el periodista Holman Morris hizo
al internacional que había llegado 3 días antes al Putumayo. De ahí le cuentan a uno cómo pueden estar avisados por estos terroristas de lo que va a suceder.
¿Usted se refiere al caso del periodista colombiano y al servicio de la BBC de Londres, Holman Morris?
Allá había una cámara, Darío. Allá había una cámara y a uno le preocupa eso. Y entonces el Castro me dijo, no, yo hablé con ellos, llevan 3 días aquí. Y uno se preocupa mucho por eso, Darío, porque es que, le repito, no tengo ningún instrumento ni lo crearé. Simplemente lo dejo a manera de reflexión de ustedes y de reflexión pública.
En la revista Semana publicó un informe donde se evidenció la existencia de una carpeta del DAS denominada Caso Puerto Asís contra Holman Morris. Dice la revista Semana en artículos publicados el 25 de abril del 2009, abre comillas, el Polo Democrático y las principales ONGs de derechos humanos tienen sus propias carpetas de seguimiento en el DAS, algunos con nombres estrambóticos como Transmilenio y Caso Puerto Asís, cierra comillas. Agrega la revista, el periodista Holman Morris también fue incluido en un documento llamado Caso Puerto Asís. A Morris se le hizo un extenso trabajo de seguimiento y interceptaciones. Las declaraciones del presidente Uribe pusieron en peligro la vida del periodista Holman Morris, que buscaban desprestigiar su labor periodística. Estas declaraciones fueron rectificadas por la presidencia. En el comunicado de la presidencia se lee, abre comillas, la alusión que el presidente de la República hiciera en la mañana de hoy sobre la presencia de periodistas internacionales en el departamento de Putumayo fue hecha sobre información equivocada acerca de la fecha en que los reporteros llegaron a la zona, cierra comillas. ¿A qué traigo este hecho? A que el presidente en la misma fecha en que se estaba siguiendo por parte del DAS, año 2005, a Holman Morris, acusó a Holman Morris en forma pública de haber llegado con 3 días de anticipación a un lugar en el Putumayo donde estaban las FARC para observar una operación militar de las FARC que fue el asalto a Tetelle. El presidente lo acusó de estar en coordinación con la guerrilla y después, y esto tiene que ver con las equivocaciones de los informes de inteligencia del DAS que le llegaban al presidente de la República, el presidente tuvo que rectificar porque se dio cuenta que el periodista Holman Morris no había llegado 3 días antes de la operación, sino que había llegado con los periodistas del Tiempo, del Espectador y de las emisoras y las cadenas nacionales el mismo día de la operación en las mismas condiciones que los demás periodistas, solo que la prensa nacional mostró el ataque contra Holman Morris y nunca mostró la rectificación, que solo aparece en la página de internet de la Presidencia de la República. Este es un indicio de que el presidente recibía informaciones de inteligencia sobre estas personas. En la AZ-33, solicitud para obtener, aparece lo siguiente, AZ-33 del 2004. Hay una solicitud de los jefes del G3 del DAS para obtener licencias de conducción para carro y motos para los integrantes del G3 y memorando solicitando lo anterior. ¿Para qué quería el G3 carros y motos? Veamos el siguiente video en la librería Forum de Bogotá. El día 5 de agosto del 2005, mientras se grababa el programa Contravía de Holman Morris sobre acuerdo humanitario en la librería Forum de la calle 82 entre carrera 10 y 11 en Bogotá, se encontraron estas personas en una actividad que nunca pudieron justificar. Agentes del DAS ambos. Motocicletas fueron escoltadas hasta el CAI de la calle 88 con carrera 15, donde se identificaron como miembros del DAS. Jorge Noguera, director del DAS para la fecha, aseguró que era un operativo normal. Sin embargo, altas fuentes de Policía Nacional manifestaron su preocupación por este hecho que consideraron ilegal. Esta fue una demostración en tiempo real de los seguimientos que hacía el G3 sobre Holman Morris para grabar un programa de Contravía al cual estaba invitado el periodista Carlos Lozano y el periodista Daniel Coronel, los 3 perseguidos por el DAS
en estas acetas, interceptados sus teléfonos, hechas persecuciones contra ellos. La periodista Claudia Julieta Duque se exilió en noviembre del 2004 por amenazas directas contra su hija de 10 años. ¿De quién venían las amenazas contra su hija? ¿Quién le había hecho inteligencia ofensiva a sus hijas menores de edad? En mayo del 2005, la presidenta del colectivo de abogados, Soraya Gutiérrez, recibió amenazas directas contra su hija de 7 años. Esa es la inteligencia ofensiva, Felipe. En la AZ 1.4 del 2004 aparece una información sobre la abogada Dora Lucy Arias, que incluye fotografía de su hijo tomada de su pasaporte, siendo él menor de edad. En la AZ 1.9 del 2004 aparece fotocopia del pasaporte de Alejandra Isabel Cadavid y fotografía de su hijo menor de edad, omito los nombres por obvias razones. En la AZ 8.4.1 del 2004 aparecen documentos relacionados con el abogado Reinaldo Villalba Vargas e incluye fotografía de su sobrino menor de edad. En la AZ 17 hay órdenes generales contra todos los blancos para identificar, primero, lugar de residencia, número de teléfono, si tiene seguridad privada en la casa y en el trabajo, compañía de seguridad que presta el servicio, seguimiento para conocer la rutina diaria, identidad de la familia, padre, madres, hermanos, esposas e hijos, sus lugares de trabajo y estudio, actuaciones irregulares y todo con material fotográfico. Es decir, el DAN ni siquiera ubicaba como blancos a las personas de la oposición o quienes creía rivales del gobierno o de actividades independientes, sino que hacía inteligencia sobre sus familiares, incluidos sus hijos menores de edad. Chuzadas a los teléfonos fijos de Holman Morris. Aquí hay un caso particular. Los números 317-09-34 y 615-80-35, números fijos, en Bogotá. En agosto del 2006, el periodista Holman Morris le pidió a la policía que investigara si sus teléfonos, los que he nombrado, estaban siendo objetos o no de interceptación. En respuesta del coronel Hernando Rodríguez Camelo, director de servicios, se lee: en atención al oficio y la referencia, me permito informar que mediante oficio número, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional manifestó que de acuerdo al informe rendido por la empresa de teléfonos de Bogotá ETV, los abonados referidos no son objeto de interceptación alguna. Así le ofició este coronel de la policía, Holman Morris. Y resulta que leímos el informe de la ETV sobre este caso en particular, y encontramos que, al contrario de lo que dice el coronel de la policía, la ETV encontró un sobrepase en el distrito general de la calle 72 con carrera séptima, el cual terminaba en la central de Teusaquillo, sin que se pudiera determinar técnicamente si se pretendía interceptar las comunicaciones de voz o hacer uso fraudulento de servicios de telecomunicaciones tales como llamadas locales, etcétera, sobre los números de teléfonos que entregó el señor Holman Morris. Es decir, que la dirección de la policía engañó a Holman Morris acerca de la interceptación de sus números de teléfonos. Finalmente, las actividades de inteligencia desarrolladas merecen cuestionamiento porque rebosaron las facultades que la ley les otorga, dicen los técnicos del CTI. Se observa que se imparten órdenes violatorias del derecho a la intimidad y se encuentran soportes que indican que efectivamente existió la vulneración de estos derechos, como son los correos electrónicos, las transcripciones y resúmenes de llamadas telefónicas. Los seguimientos soportados en informes de inteligencia con fotografías, no solo del objetivo, sino de sus familias, incluso donde se involucran menores de edad, imágenes de sus bienes e inmuebles, sitios a donde se desplazaron
y personas con las que se contactaban, senador, todo esto en el pleno conocimiento de la ilegalidad que ello representa. El artículo séptimo del Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma dice: la persecución a un grupo en forma sistemática y a gran escala, abre comillas, fundada en motivos políticos, cierra comillas, constituye un crimen contra la humanidad. Y creo que aquí hay la evidencia, exactamente a través del DAS, de una actividad de persecución a un grupo en forma sistemática, periodistas libres, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros del polo democrático, opositores y miembros de organizaciones no gubernamentales, fundada en motivos políticos, por lo cual considero que lo que ha sucedido en el DAS es un crimen contra la humanidad en Colombia. Gracias, señor presidente.
Han escuchado el discurso del senador Gustavo Petro desde la sede del Senado de la República de Colombia sobre el caso de las operaciones de contrainteligencia organizadas por el DAS en contra de organizaciones de derechos humanos, periodistas de investigación y jueces de las altas cortes. Agradecemos la colaboración prestada por Morris Producciones desde Bogotá para la elaboración de este programa, que ha sido producido por Radio Nizcor en nuestros estudios en Bélgica el 15 de junio de 2009.